Welcome to the dark side.
En clave de ciencia.
Hola de nuevo, queridos científicos. En el programa anterior hablamos del impacto de los videojuegos en las personas con TDAH y conocimos al hombre de Loizu, el esqueleto más antiguo descubierto. Esta semana explicaremos qué son las células de tiempo. ¿Quieres saber más? Soy Clara López Nieto y esto es En Clave de Ciencia. Esta semana en Miscellaneous nos adentraremos en el laboratorio Yugong de Pekín para vivir el desafío de sobrevivir en una base lunar. En planos paralelos, charlaremos sobre el cáncer de mama con María José Rivas, presidenta de la Asociación de Mujeres Aragonesas de Cáncer Genital y de Mama. Y en busca del vuelo 19, conoceremos qué son y cómo funcionan las células de tiempo. ¿Te lo vas a perder? Antes, un repaso por las últimas noticias científicas, de la mano de David Tocón y Laura Borau.
Cuaderno de bitácora.
Investigadores del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón participan en un gran proyecto europeo. El objetivo es la creación de una infraestructura para transferir nanofármacos desde los centros de investigación hasta la práctica clínica.
El proyecto se llama Fénix y está dotado con casi 15 millones de euros. Un investigador del IMACESIC UNIZAR defiende la urgencia de establecer un banco de pruebas de innovación europea para poder aplicar correctamente los nanofármacos.
Comienza el séptimo partido de la segunda liga absoluta nacional online. Solo se necesita el juego Highscore Science en el ordenador, un nombre de usuario, contraseña, modo multijugador online y a jugar.
Cada partido cuenta con premios específicos, por lo que no es necesario haber jugado en el anterior para participar. El objetivo es aumentar la cultura científica de la población. ¿Te animas?
La tuberculosis es la primera causa de mortalidad por enfermedades infecciosas en el mundo, solo superada en 2020 por la COVID-19. El 24 de marzo tuvo lugar el Día Mundial contra la Tuberculosis.
Un estudio internacional en el que han participado expertos en vacunas de la Universidad de Zaragoza trae nuevas este año. La investigación demuestra que la actual vacuna contra la tuberculosis, que cumple su centenario, mejora la inmunidad de TP, protege de la difteria, el tétanos y la tosferina.
China está cada vez más cerca de cumplir uno de sus objetivos más ambiciosos, establecer una base en la Luna. La capital va obteniendo poco a poco avances significativos para convertirse en una potencia espacial. Descubriremos cómo trabajan en ello en Miscellaneous, de la mano de Laura Borao y Clara López.
Un grupo de universitarios reproduce en Pekín las condiciones para habitar una base lunar. China aspira a establecer una base en la Luna en la década de 2030. Esto supone grandes desafíos, como al que se han enfrentado 8 estudiantes de la Universidad de Beijing, especializada en aeronáutica. ¿Cuántos días creen los oyentes que aguantaron en el laboratorio aislado?
Yo creo que habrán aguantado lo suficiente como para aguantar una semana con la materia prima que tendrían de alimentos y de procesos químicos.
Considero que si se le ha propuesto a un grupo de estudiantes un proyecto de tales magnitudes y tan comprometido, no creo que sea para realizarlo en un periodo de tiempo muy corto como podría ser un mes o un año. Yo creo que estos estudiantes se habrán pegado bastantes años, vamos a decir 5, por decir un número redondo.
Pues yo pienso que en esas condiciones, en la nave, pues que aguantarían unos 6 meses.
Yo creo que si estaban lo suficientemente informados previamente y si tenían que hacer su propia comida, yo creo que han podido aguantar años. por ejemplo, 6 años.
Cuando creamos recuerdos, nuestro cerebro los organiza, es decir, los ubica según el orden en el que hayan transcurrido, si han sido anteriores o posteriores a los hechos, creando una secuencia de eventos que tenga sentido.
El medio era autosuficiente y sellado. El 98% de los materiales que necesitaban los consiguieron a partir del reciclaje y solo el 2% de los suministros fueron recibidos del exterior, según un estudio. El papel higiénico, los productos de limpieza y las semillas llegaron del exterior. El experimento tenía como objetivo desarrollar técnicas para mantener estable el sistema en condiciones de largo funcionamiento o cambios de turno en la Luna.
El Yuegong, según el informe, estaba dividido en 3 módulos, 2 dedicados al cultivo de fruta y verdura bajo luces LED y la zona de vivienda. En ella, los estudiantes contaban con 4 camas, una sala de estar, cuarto de baño, cocina y una habitación para la cría de insectos. Cultivaban plantas como fresas, trigo, patatas, soja y tomate, que generaban el oxígeno necesario y eliminaban el CO2.
La orina y el agua sucia se trataban con rayos UVA para el riego de las plantas. El agua potable era fruto de la condensación, nunca administrada del exterior. Los desechos de las plantas servían para cultivar setas, alimento para los gusanos, que aportaban un suplemento de proteína animal a los estudiantes.
Todos los participantes resultaron sanos física y mentalmente. Se logró un 100% de regeneración de oxígeno y agua gracias al reciclaje. Tras superar este desafío, China está cada vez más cerca de su objetivo. La Agencia Espacial China y su equivalente rusa ya han pactado un acuerdo para realizar una estación lunar conjunta. El cáncer de mama se ha convertido en el más común del mundo, superando al de pulmón, con una estimación de 2,3 millones de diagnósticos en 2020. En planos paralelos tenemos el placer de charlar con María José Rivas, presidenta de la Asociación de Mujeres Aragonesas de Cáncer Genital y de Mama, de la mano de David Docón.
Con motivo de la reciente noticia de que el cáncer de mama es ya el más común del mundo, hoy tenemos el gusto de hablar con María José Rivas. Preside la Asociación de Mujeres Aragonesas de Cáncer Genital y de Mama. Bienvenida a Enclave Ciencia, María José.
Gracias.
Un poco para dar contexto, ¿cuál es vuestra labor de vuestra asociación?
Pues nosotros ofrecemos el apoyo biopsicosocial al paciente y a sus familiares, al paciente de cáncer de mama y a sus familiares. Digo al paciente porque no nos olvidemos que también un tanto por ciento, aunque sea muy pequeñito, de hombres se ven afectados. Y bueno, y familiares, porque el cáncer en realidad en la unidad familiar afecta a todos. Por lo tanto, es lo que hacemos.
¿Cómo se ha visto afectada vuestro día a día por la actual pandemia?
Pues por la pandemia en realidad vivimos con los mismos miedos que el resto de la población, un poco más vulnerables. Y bueno, la gente pues lo que ha visto es que al tener que asistir a pruebas al hospital, que bueno, pues la paciente pues no es que vayas una vez al año para hacerte un análisis o que vayas porque te duele la garganta, sino que tienes programadas unas visitas por tu proceso, pues han tenido que ir solas. Entonces, cuando nosotros vamos a una revisión de nuestra enfermedad, pues ya de forma normal vamos con miedo porque en realidad nos van a localizar, a mirar si se ha vuelto a producir el tumor. Te hacen pruebas para ver y detectar si tienes alguna recidiva o si en algún otro órgano está afectado por el cáncer. Entonces ya de por sí da miedo cada vez que se acerca esas fechas. Y pues imagínate cuando pues encima tienes que ir, que no estás acostumbrado y tienes que ir solo y enfrentarte o ir con el miedo de poder tener que enfrentarte a algo que no quieres que se vuelva a repetir. Entonces lo han vivido con mucho miedo y siguen viviéndolo ahora con estos momentos de que si sube si nos vamos a la cuarta ola o tal. El hospital, pues no lo quieren, tienen un poquito de, son un poco reticentes en visitarlo. Y claro, ya la calle tampoco se mueven mucho.
Hablando un poco de este miedo, ¿crees que hay cierto miedo a acudir a una revisión y eso impide en ciertas ocasiones la tan valiosa detección precoz?
Sí, claro. Yo creo que toda la población tiene miedo a ir al médico para que le, por si le detectan algo, ¿sabes? Eso es yo creo que es una cosa que prácticamente la llevamos el ser humano dentro. Tenemos miedo de ir al médico porque nos encuentren alguna enfermedad que sea complicada o una patología mala. Eso es normal. Tampoco lo piensas que te vaya a tocar a ti, ¿eh? No lo sueles pensar, pero de vez en cuando sí que bueno, que tienes ahí ese miedo, sí.
Y cuando acude alguna persona por primera vez a vuestra asociación, ¿qué es lo primero que hacéis con ella?
Al principio las voluntarias de acogida, porque nuestra asociación, somos la mayoría de las socias, y sobre todo el voluntariado, somos testimoniales. Testimoniales quiere decir que todas hemos pasado por el proceso. Por lo tanto, lo hemos vivido y sabemos en el momento en el que se encuentra la paciente. Entonces, lo primero que se hace es que, bueno, se la recibe en el voluntario de acogida, que está preparado se imparten unos cursos para preparar al voluntariado. Por lo tanto, no es que sean profesionales, por decirlo de alguna manera, pero sí que se ven un poquito capacitadas para determinar si esa persona necesita un poquito más de ayuda, si con la de la voluntaria no es suficiente, puede necesitar quizás la ayuda de una psicóloga, que también tenemos como recurso en nuestra asociación. Entonces, las personas de acogida, pues más que nada a lo que se dedican, bueno, recogen o atienden a la paciente, la escuchan, le preguntan qué podemos hacer por ellas, porque sabemos por lo que están pasando, pero es muy importante escucharlas, escuchar todo aquello que en realidad se queda dentro porque intentas proteger a tu entorno y no hacerle sufrir más, y por lo tanto todos tus miedos y todas tus emociones no las exteriorizas para intentar evitar el dolor que tiene tu entorno, sobre todo tus familiares, tus hijos, tu pareja, y aquí pues pueden sacar esos miedos afuera, y además lo pueden hacer con personas que lo han vivido, que la entienden, que empatizan totalmente con ella, y aparte, bueno, pues como ya llevamos nosotros mucho tiempo, pues darle información sobre la enfermedad y darle pautas para que pueda llevar el proceso un poquito mejor, y sobre todo pues ofrecerle nuestros recursos, que tenemos la psicóloga, la fisioterapeuta o la trabajadora social, lo que ella necesite.
Muy interesante. Y por último, hablando de la investigación, ¿va por buen camino? ¿Hay suficiente apoyo para que siga su curso o se necesita más financiación por parte de las instituciones?
Pues mira, no sé exactamente qué tanto por ciento del PIB están dedicando actualmente. Sé que es poco, no sé si rondará el 1 o pasa muy poquito del 1, pero se están consiguiendo, en los últimos años se han conseguido, ya has visto el artículo, muchas cosas importantes, pero es insuficiente. Es insuficiente porque si bien el cáncer de mama tiene una supervivencia, que hablamos del 85,5%, pero tener en cuenta que siempre ponen los artículos de 5 años. Eso quiere decir que no es que nosotras tengamos la enfermedad curada, nos han quitado el cáncer, pero sabemos que se nos puede reproducir y que ese 15% que queda ahí colgado, ese 15% muere o está viviendo durante unos años con una metástasis, todo el día con tratamientos, todo el día con medicinas, con las secuelas de esas medicinas. Entonces, lo que con el poquito que se está invirtiendo ahora, hay muy buenos avances, porque en pocos años se ha avanzado mucho en los tipos de tumores, en los tratamientos, en las pruebas diagnósticas. Fíjate, si pusieran un poquito más, lo que podríamos avanzar. Ya no digo curar el cáncer, que quizás, bueno, se nos vaya de las manos, pero sí cronificar la enfermedad. Cronificar la enfermedad y esas personas que están en ese 15%, esas personas no es que estén luchando menos que las que han podido superarlo, sino que, bueno, pues les ha tocado vivir esa fase de la enfermedad, pero no somos unas, somos luchadores y vencedoras, y las otras son las vencidas. Entonces, ese tanto por ciento que podrían invertir de más para poder conseguir encontrar esa cosilla que llegue a cronificar la enfermedad y que puedan vivir con una calidad de vida mínimamente, bueno, adecuada.
Vale, pues esperemos que siga aumentando la financiación y que se sigan dando esos pasos. Pues muchas gracias por la entrevista. Os pueden encontrar en la Plaza del Pilar número 14, tercero C, si no me equivoco.
Primero izquierdas, que nos cambiamos. Vale. Hace dos años y no se ha cambiado.
Vale.
Y Plaza del Pilar número 14, primero izquierda.
Y en todas vuestras redes, así que muchas gracias por acudir y esperemos que sigáis pudiendo hacer vuestra labor y que seguís dando apoyo a la gente que necesita.
El cerebro humano es uno de los sistemas más complejos que existen, habiéndose comparado incluso con el universo. Muchos científicos afirman que contiene más neuronas que las estrellas existentes en la galaxia. Hoy conoceremos unas de ellas, las células de tiempo, que aunque se les denomina células, en realidad son neuronas. ¿Quieres saber de qué se encargan? Lo descubriremos en busca del vuelo 19, de la mano de Clara López y David Ocon.
En busca del vuelo 19.
Cuando creamos recuerdos, nuestro cerebro los organiza, es decir, los ubica según el orden en el que hayan transcurrido, si han sido anteriores o posteriores a los hechos, creando una secuencia de eventos que tenga sentido.
Esta organización de nuestros recuerdos está a cargo de las células de tiempo, unas neuronas situadas en el hipocampo de nuestro cerebro, que se activan a la hora de crear o recuperar recuerdos. Por el momento, las células solo habían sido observadas en ratones.
Sin embargo, estas células ya han sido identificadas en humanos por unos científicos de las universidades de Texas Southwestern, Columbia, Pensilvania y Thomas Jefferson, en Estados Unidos. Este hallazgo fue identificado en cerebros de 27 personas mientras creaban y recuperaban recuerdos.
Para comprobar la existencia de estas células en los humanos, los investigadores implantaron microelectrodos en el cerebro de 27 pacientes con epilepsia. A estos pacientes les pidió leer una lista de 12 palabras durante 30 segundos, resolver un pequeño problema matemático e intentar recordar la mayor cantidad de palabras posibles durante otros 30 segundos.
Así, las células de tiempo representan la secuencia en la que las cosas ocurren y funcionan como el pegamento que mantiene unidos los acontecimientos de nuestras vidas. Para el autor principal del estudio, el siguiente paso es entender cómo las células de tiempo cooperan con otro tipo de células del cerebro para representar las piezas de información, para representar toda la memoria.
Otro tema que disputan los científicos es si estas células se encuentran separadas de las células espaciales o de lugar, o si, por el contrario, existe una superposición que hace que existan células de tiempo en el lugar.
El programa de hoy llega a su fin, queridos científicos. Y recordad, distancia social, mascarilla y la semana que viene otra cita con la ciencia. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe. Welcome to the dark side.